Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas. En la primera noticia de esta semana tenemos que anunciar que Maluma se ha separado de su novia Natalia Barulich, o Barulich, o como se pronuncie, es una DJ. Estaban en pareja hace ya más de dos años, una cosa así. A ella se la conoce por haber actuado con él, de hecho se conocieron ahí en el videoclip Felices los Cuatro, una canción oda a las relaciones abiertas y no monogámicas o posesivas. Estuvieron juntos, siempre Tami ha puesto en sus newsletters teorías sobre que tenían una relación abierta. Para mí no está chequeado eso.
¿Para vos no está chequeado?
No.
Para mí sí, él había dejado entrever algo así.
Ella es cubano-croata, amo su descendencia. Sí, o sea, puede ser que él lo haya dado a entender, pero yo tengo mi teoría, que es que las parejas que se firman en su Instagram, digamos, en la foto de su pareja le firman mío o mía.
Claro.
Hay gente posesiva y que no está dispuesta a que su pareja tenga sexo con otras personas.
Mío y mía no suena muy relación abierta, ¿no?
No. Pero bueno, se separaron y parece que ella está con Neymar. Parece que él eliminó todas las fotos de ella de su Instagram. Muy de famoso, famoso hacer eso después de la ruptura. Y ella parece que está en pareja con Neymar. No está chequeado, pero hay muchos rumores, hay muchos likes intercambiados. Y recordemos que Neymar viene de una denuncia de violación que fue llevada a la justicia y finalmente la desestimaron.
Bueno, está bien. No mucho más para decir. La noticia número 12 de esta semana viene medio de arrastre, o sea, piensen que nosotros grabamos esto el día domingo, esto es un poquito viejo, hubo unos rumores bellos, bellísimos, de que había algo entre la periodista Viviana Canosa y el presidente electo.
Me gusta que es porque nosotros estamos hablando, o sea, hoy es domingo.
Son las 4 de la tarde de un domingo, pero ustedes lo van a oír un martes, así que el presidente electo Alberto Fernández.
¡Sí!
Bueno... Este podcast no es partidario.
No.
Bueno, para nada. Bueno, la cuestión es que hubo estos rumores increíbles de que Viviana Canosa estaba con Alberto. Obviamente él fue invitado a su programa, como invitó también a Macri, a Axel, a un montón de candidatos. Y nada, esto murió rápidamente, pero fue un rumor muy bello. Ella dijo que no, que bueno, que se acaba de separar, que es una campaña sucia, no sabemos bien contra quién, que es una campaña sucia y que por favor la dejen... Buscar novio, dijo, ya no le tengo miedo a nadie, que gane el que tenga que ganar y a mí que me dejen conseguir un novio tranquila.
Ella se separó de Alejandro Borenstein por segunda vez. Se habían separado hacía un año, volvieron.
Sí, el papá de la hija.
El padre de su hija y ahora están separados nuevamente.
Sí, me gusta que blanquee algo, que es que cuando te inventan un novio, tipo, te recagan porque ya tipo... En la imaginación pública ya estás en pareja y sí, tipo, sí. Listo.
Y encima con Alberto Fernández.
Claro, nadie va a ir ahí.
Y tiene a su pareja Fabiola.
Sí, recordemos que Alberto está en pareja con Fabiola.
¡Hola! Bueno. En la tercera noticia de esta semana, Jasmine Stewart salió a hablar del telar de abundancia. Esta por ahí es una noticia que a muchos y a muchas les resulta ya vieja porque, bueno, hubo un momento hit sobre que el telar de la abundancia se estaba expandiendo mucho en muchos espacios.
Y ella quedó muy señalada.
Feministas, sí. Ella quedó señalada porque se viralizó un audio suyo donde ella tenía como este tono zen donde te invitaba a participar del telar, esta comunidad medio hippie, pero para la que hay que poner $1,500. Y ella como que salió a decir que ella estuvo 3 semanas en ese espacio, que perdió plata porque salió antes cuando empezó a públicamente empezarse a analizar en qué consistían estos telares, pero que ella cree que los medios como que comunicaron con mucha saña sobre el tema y que el eje de la experiencia no debía basarse en el aspecto material, sino en el vivencial. Digamos que... O sea, todavía no la ve, no entiende bien, digamos.
No, igual es verdad que se la usó de chivo expiatorio, que es algo que ella dice, y es verdad, porque no es que Jasmine Stewart era la embajadora de los telares de la abundancia, y también se la utilizó bastante para pegarle a actrices argentinas,
sí,
y le hizo bastante
general.
Daño esto a actrices argentinas como colectiva.
Pero bueno, para mí pintaba un mea culpa.
Sí,
más
no
amplio.
Sé, Jasmine ya está.
Ya fue. On the astray.
Stretch my hands to you. life like, this is what your life like. Try to live your life right. People really know you push your buttons like typewriter. This is like a movie.
Bueno, esta semana salió el nuevo disco de Kanye West, también conocido por nosotras las tilingas como el marido de Kim Kardashian. Se llama Jesus is King y básicamente es un disco religioso.
Sí, bueno, él forma parte de toda esta camada de reivindicar como cool la religión, y él arma estas misas cool en lugares abiertos donde van desde Brad Pitt hasta toda la familia,
sí,
Kardashian.
Sí, está bastante zarpado lo que hace. Son como unas misas en las que se hace gospel y obviamente hay todo un tema cultural, racial, etcétera, que está recopado. Pero bueno, no sé, sacó un disco sobre Jesús. ¡Es raro!
Ya está hace mucho en ese camino. Él dijo, en la misma entrevista del disco, salió a decir que tenía adicción al sexo, a la pornografía.
Sí,
las misas de Kanye West, como para que se la imaginen, son tipo, ¿vieron la película Hair? Que están todos como con todos y todas con vestidos blancos en el pasto. Bueno, imagínense una secuencia así, pero de famosos y famosas, con un montón de gente cantando, como todo, bueno, muy tuneadísimo, como que es muy cool asistir si sos religioso o religiosa en Hollywood. Y él entró en el camino ya de la religión hace tiempo. Muchos, para mí, es el mismo caso que Justin, como que tienen una vida que se les va de las manos y encuentran ahí el
clásico
camino para...
duro que necesita reivindicarse y va a la iglesia y de repente es fanático.
Sí,
¿quién no conoce?
No, ¿quién
no tiene el amigo duro? ¿Quién no conoce un duro religioso? Bueno, la cuestión es que está en esta, sacó este disco, dijo que es música para Dios. Y nada, salieron como así como unos rumores raris de que, por ejemplo, a todas las personas que estaban trabajando en el disco les pedía que no tuvieran sexo premarital, como...
Sí, y dijo que no quería cantar, le dijo como a su gente cercana que no quería cantar más como su vieja música. Y todas estas canciones que hablan sobre Jesús y Dios, como que te dice, la letra dice como anda en el camino correcto,
claro,
trágate el camino
para,
de Dios.
Recordemos que Kanye West es bastante tipo, o sea, no es un pelotudo, es un gran músico, es alguien que fue sí, muy pero influyente, no. Pero sus letras son bastante pito, culo, concha. Sí. Digo,
es un poeta, digamos.
Claro, está bastante en esa y es bastante blasfemo.
Sí.
Entonces, es raro todo esto.
Pero bueno, otro famoso que se vuelve religioso.
Me pasaron de todas, pero hubo dos que fueron como bastante heavy. Una fue que me disfrazaron de ir a psicólogo de pareja. Y yo fui a la sesión y todo, y el chabón resultó ser un estratega, que es una persona que yo no sabía que existía esta profesión, es una persona que trabaja de ayudarte a reconquistar a tu ex. O sea,
no, o sea
sí,
finge,
muy tremendo.
¿Finge ser psicólogo?
Sí. No, en realidad no finge ser psicólogo. A vos te blanquea que él es un estratega que te va a ayudar. Vos vas a decirle, che, yo quiero reconquistar a mi exnovia. Sí. El chabón te ayuda a hacerlo. Pero te ayuda diciéndote, bueno, le mandas este mensaje con este signo, ahora
bien,
le mandas tal cosa. Pero
mal.
Exacto. Yo me había separado en diciembre y yo fui a esta sesión recién en marzo, y de diciembre a marzo todos los mensajes eran planeados, ¿entendés? Con mails. Entonces cuando yo voy a la sesión, el chabón era como muy raro, ¿viste? Estábamos, nos atendió en su casa, que también era raro, ¿viste? Sí. Como, este consultorio rarísimo. Entonces digo, bueno, por privacidad está bien que nos atienda en la casa. Y al otro día, como que nos habíamos ido con, bueno, vos no vas a revisar más las cosas y vos vas a dejar de cagarla, Steffi. Esa era como la consigna
para
cada uno.
Él te cagaba, por eso fue
todo el tiempo.
Okay. En realidad es como una amiga.
Entonces fue como, bueno, cambié, empecé el psicólogo, quiero que vayamos juntos, que nos ayude. Y yo como, ay, bueno, re bueno, buenísimo. Entonces, como que nos fuimos con esa consigna. El otro día, él se va de la casa, yo agarro, le reviso todo. Y siempre tenía como una hoja con todas las contraseñas. Empecé a revisarle absolutamente todo. Los mails, el Facebook, el Twitter, todo.
Ay,
y le cambié...
¿Era lo tuyo?
Pará, le cambié todas las contraseñas, porque yo no quería que él entrara.
Ah, bien ahí.
Para que las cambiara. Y lo cambié todo por... hijo de remil puta. Todas las contraseñas eran hijo de remil puta. Entonces...
somos todos.
Ay, sí, sí. Yo ya estaba, o sea, psiquiátrica.
Sí.
Hice capturas, puse todo en una carpeta en la computadora que se llamaba forro hijo de remil puta.
Claro.
Todas las capturas,
ay,
todas las minas, todas las conversaciones. No. Y en eso encuentro los mails con este chabón que era un psicólogo. Entonces, cuando empiezo a leer, me forreaban mucho, pero
¿entre
mucho,
ambos,
¿eh?
¿Entre ellos?
Claro, decían, esta mina, ¿qué se cree? No te preocupes, ahora tiene la pelota, pero pronto se la vamos a sacar.
No
te preocupes, esta minita de Lord. Y yo era como, ¿esto es un psicólogo?
Claro.
Entonces, la llamo una amiga y me dice, ¿lo googleaste? Y le digo, no. Y cuando lo googleamos, el pibe escribía libros, tenía un blog, ¿viste? Era como bastante...
¿Es conocido?
No es conocido el chabón. Pero es como, trabaja de eso. Tiene
sí.
dos libros que, cómo recuperar a tu ex, cosas así.
Estremecedor este audio. Vamos a dar el contexto en la sección Toxic Alert.
¿Qué es esta tinchada?
Esta tinchada. Bueno, Stephanie Demner, que es la persona que cuenta todo este relato, es muy conocida por ser modelo e influencer y también por haber salido con muchos famosos de distintos mundos. Fue novia del Potro, fue el novia del futbolista Rodrigo Mora y fue novia de Gregor Rosselló hasta hace poco. Ahora está en pareja con el tenista Guido Pella, con quien se va a casar. A Stephanie se la conoce, además de ser influencer y por los vínculos que tiene, porque también cuando ella estaba en pareja con Del Potro en el 2013, ella tenía 21, él tenía 24, sale a la luz que ellos cortan porque él tenía una relación paralela y con la ex falsa hermana de Pombo, que es Joana Villafañe, esto no sé mucho. También
Joana Pombo.
Claro, Joana Pombo, y ella saca a la luz audios de él teniendo un vínculo en paralelo a ella. Bueno, Stephanie queda remil humillada y corta. Acá Stephanie Demner está en Carolos en el Bar, que es una sección de YouTube que tiene el influencer Martín Sirio con está Lizardo Ponce y otros influencers. Ella va como invitada, estaban hablando de relaciones tóxicas y ella no da nombres, pero cuenta toda esta secuencia con una pareja que la cagaba mucho y le inventa esto de que van a irme a un psicólogo de pareja cuando en realidad era un chabón que estaba arreglado con él y con quien la puteaban a sus espaldas como para que la piba vuelva a ceder. Mientras tanto, ella también, o sea, en una muy tóxica, revisándole todo y también cada vez que revisaba se enteraba de todas las pibas con las que él estaba en paralelo.
What the fuck?
Y se asume que está hablando del Potro.
Claro, está hablando del Potro.
Claro. Esto es lo interesante de todo el relato.
No sé ni qué decirte, o sea, ¿qué?
¿Qué? O sea, no sabía ni que existían estos chabones que podías contratar para fingir que hay... Eso es de película. ¿Qué? Y sí, es muy fuerte, o sea, en las redes se asume que es del Potro porque medio por los años y por los detalles que da y por cómo se ella cuenta cuál era el problema de la relación, como que se da a entender que es él.
¿Puedo hacer una generalización alrededor del Potro? No le voy a decir violador, te lo juro.
No, gracias.
Está bien.
Ahora está con Sofía Jujuy.
Con Jujuy, me encanta Jujuy, me gusta porque se parece a Mila Kunis. Bueno, lo que quería decir del Potro es que para mí, a mí me da esos chabones que se la dan de buenos y son siniestros.
Siniestros, total.
No confíen en un bueno.
No confíen en bueno. Y pará, voy a decir algo. Stephanie en esa misma entrevista cuenta un montón de otras anécdotas de vínculos tóxicos. No da nombres, pero para mí son todas del Potro. O sea, ajá, yo ya lo asumí. Esto es estoy blasfemando del Potro sin saberlo, pero...
Carta de argumento.
Ella cuenta que también, por ejemplo, con un novio que tenía que era así reposesivo, si ella se ponía una pollera corta o lo que sea, él se enojaba y se iba. Una vez estaban juntos en un lugar y ella con una pollera se agachó y no sé qué se le vio y el chabón agarró y se fue del lugar directamente.
Un violento,
bueno. Pero bueno, no hagan nada de lo que acaba de suceder en este audio. Bueno, en el tema que vamos a profundizar esta semana es una sección que estoy esperando hace mucho tiempo que suceda. Estoy haciendo un lobby también, tipo, sí, la próxima lo hacemos.
Y hoy de mañana le digo a Galia, estoy deprimida, sé todo vos, hijo, mi momento.
Y tengo una buena excusa, que es que hace tiempo quería hablar de, yo creo que en Hollywood más que acá, hay una tradición muy grande de que las artistas pop o los artistas pop más que de otros géneros, se reapropian de relatos de su propia vida que los medios los cuentan de una manera y después ellos y ellas en sus canciones hacen su propio relato y muestran su propia versión de lo que pasó. ¿Por qué trajimos este tema hoy? Porque Selena Gómez publicó dos canciones. Esta que estamos escuchando es Lose You to Love Me y la otra que sacó es Look at Her Now. Esta Lose You to Love Me dice, tenía que perderte para poder quererme a mí misma.
Y tira un recontra shade. El momento en el que dice algo así como nos reemplazaste en 2 meses. Y obviamente a qué se refiere nuestra amiga Selena. Se refiere a que ella el verano pasado estaba como volviendo después de salir de una clic de rehab, no sé qué. Volvió con Justin Bieber. Lo dejó a The Weeknd para volver con Justin Bieber. Todo re lindo. Estábamos todos tipo, yes, tipo bancándolos, tipo, qué bueno, Selena, tipo, por fin, segunda oportunidad. ¿Qué pasa? La deja y a los 2 días se casa con Hailey. Ahora, Bieber. Y bueno, te refiere a eso, está clarísimo.
Ahí esta parte que dice... Ella dice, siempre nos tirábamos de cabeza, dice. We don't go blindly, como ciegamente nos tiramos de todas las veces que fueron y volvieron. Tenía que odiarte para quererme.
Sí, nos encanta, pero quiero decir una cosa, que es que... Madre, no puede... O sea, yo entiendo que él es nefasto y no lo queremos, pero basta de victimizarse. Parece Taylor, o sea, sí, que misma escuela porque
misma escuela.
Es su BFF y le va a estar tipo, dale amiga, prendelo fuego.
Vos no hiciste nada, él te obligó a volver todas las veces que volvieron.
Sí. Y en su otra canción, que es Look at Her Now, Nada, es como que cuenta la historia, nos conocimos, fue mi primer amor, fue el primero en el que estuve, hasta que él encontró a otra. Entonces, y ahora estoy acá, mírenme, estoy acá repiola, taca, sí, taca, taca.
Yo le dije a Tami, para mí esta es como una, no es un relato real, es como lo que ella quiere que se sepa, es como, miren cómo estoy ahora, estuve hecha mierda, pero ya estoy bien. Y hace todo un videoclip como sexy, bailando, algo re poco Selena, que es más tiernita y más como dulzona.
Sí, en cambio el video de Lucy Utulomi es más en su registro, es muy parecido a The Heart Wanted Once, porque ese es mi inglés maravilloso, pero que fue el tema que sacó en 2014 en uno de sus grandes separaciones. Nada, me parece que está bueno, me da mucha curiosidad el disco, que obviamente está por sacar en breve. Para mí es de estas artistas que le falta entregar un poquito más de su corazón.
Para mí siempre está entregada ella. Esa en The Hard Words Once What Band, que ahí dice tipo, no puedo soltar a Justin aunque sé que es alto malvado, se pone a llorar en la performance, en los VMAs, si no me equivoco.
A mí me pasa con Selena, que está muy expuesta siempre.
Siempre. Y entra en depresiones constantemente.
Sí, pero me parece que le falta una vuelta. Y ahora vamos a hablar de, para mí, la que dio la gran vuelta, que es Ariana Grande.
La número uno, Dios. Este himno.
Esto es un fucking himno.
Este es un himno de mi vida.
Sí, 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 sí.
Escuchen el comienzo, nada más. Bueno, este comienzo ya es perfecto.
El nivel de Mariana de esta señora.
No, se recibió.
O sea, nombró todos sus exnovios.
Bueno, para los que no saben o no conocen, no tienen profundidad sobre Ariana Grande o sobre esta canción o sobre el inglés en general.
Que igual muy mal porque hablamos de esto la semana pasada. Sí, así que ya lo deberían tener como...
O sea, dense cuenta que es la mejor del mundo. En esta canción ella arranca diciendo, pensé que estaba enamorada de Ricky, que es toda gente real. Entonces como que yo diga, pensé que estaba enamorada de Ari, que fue mi primer novio. O sea, Ari, hola. Pensé que estaba enamorada de Ricky, no, era un boludo. Pensé que este lo quiero mucho. Pete fue una gran compañía. Malcolm, que es de Mac Miller, dice eso, es un ángel que está diciendo. O sea, nombra a cada uno de sus ex y dice como su balance. O sea, ¿qué artista en el mundo hace eso? Por eso es icónica e única.
Lo que a mí me parece espectacular es que ella aparte menciona el hecho de que en un momento dice, ya encontré a alguien nuevo, me van a decir que voy muy rápido, refiriendo claramente a lo que se dijo de ella cuando empezó a salir con Pete, y dice, bueno, me encontré a mí misma, bla, 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 que es bastante parecido a la idea de Selena, que es, en medio de este sufrimiento, dije como, basta, boluda, y me encontré a mí misma. Que está bien, a mí lo que me pasa con Ariana en comparación a Selena es que me parece que en todo el disco completo que sacó, que es Thank You Next, hace como una nueva lectura de lo que es hacer un duelo, que para mí eso es lo que digo, que me parece que a Selena le falta como un paso más de... no sé, de hacer una nueva lectura sobre ella misma e instalarla.
Y se revictimiza esto. Yo creo que Ariana se reapropia a un lugar como más tipo empoderado y Selena sigue como medio en el lugar, como miren lo que me pasó.
Y de lugares comunes del sufrimiento y la redención, me parece. Que es lo que me pasó con Selena, que igual me parece que está re bueno el tema nuevo, pero eso, Ariana le da como una vuelta nueva y una lectura propia. Y hablando de lecturas propias...
Bueno, acá hay otra que tiene un máster en contar su vida entera en canciones, que es Taylor Swift. Taylor Swift... tiene una cátedra en la UBA sobre cómo contar tu vida en canciones.
El recorrido, voy a decir un poco el recorrido de Taylor en sus discos. Ella arranca así hace como una década, llorando en la guitarra, "She drops my guitar", no sé qué, "I belong to you", toda esa poronga, que básicamente es como, yo soy re buena, pero te gustan las que son más putas, vos me dejaste, yo lloro en el teléfono, un Jonas Brothers me dejó por SMS, bueno, todo medio así, llorón, llorón, llorón. Entonces llega el mejor disco del siglo XXI, que es 1989. En el que está este temón.
Nunca me divertí tanto haciendo el podcast.
La mejor edición ever.
Dejemos la canción hasta el final.
Vamos a escuchar esto entero, si quieren cambien.
Un minuto de silencio para esta canción, por favor.
Bueno, basta. que en esta canción ella básicamente lo que dice es otra vuelta más nueva, porque no dice, no chicos, lo que pasó con Harry fue esto, que sí lo hacen otras canciones del disco, sino que dice es, ok, yo estoy acá scrolleando Paris Hilton, llorando porque dicen que soy tipo una manipuladora, que se levanta chabones y los vuelve locos, los tipo enloquece y los deja y prende fuego todo. Y dice, ah, mira qué curioso esta lectura que hacen de mí. ¿por qué no escribo sobre ese personaje que inventaron? Y acá viene Blank Space, que es como tipo, ya es como meta, ¿entendés? Como da 80 vueltas, es como la canción sobre la que dicen en los medios que es ella.
Claro, claro, la canción que la describe como la describirían los medios, digamos.
Sí, y en el video, bueno, si lo recuerdan, saben que aparece prendiendo fuego todo, es como épico.
Es que claro, siempre la pintaron como la alta loca posesiva que le hace planteos a sus parejas y medio que se describe a ella misma de esa manera. Yo la vi, que está, entra como un chabón en la casa, ella rompe todo, después le prende fuego al auto.
Le da con un palo de golf al auto. Y tenía otra cosa muy graciosa, que está en medio de un disco. Graciosa, no, perdón, me parece que es el disco más interesante porque tiene un par de canciones sobre Harry Styles, que es el que le escribió esto. En el que dice que es como la única canción, Style, en la que por primera vez se corre un poco de la víctima y dice, bueno, vos me decís que sí, que te estuviste viendo con otras pibas. Y yo tipo, te entiendo, porque yo a veces también me veo con otra gente, que es como una boludez, pero en el universo Taylor, de repente es como correrse del lugar clásico.
Salta Susanita, Taylor.
De a mí me hacen de todo. Y decir como, bueno, está bien, voy a ser un poco más justa en mi lectura de los demás. Que por eso me parece que hace que 1989 sea su mejor disco hasta el momento.
Bueno, otra referenta que tenemos en Reapropiarse de Relatos, diría que este es uno de los únicos ex al que le hizo una canción o varias canciones que hablan bastante claro y es Lale, La Lejera.
El sonido de tu voz, vas peleando contra el viento, ya no pierdas tiempo.
Escuchen las frases que vienen.
Que está bien, dices que está mal. Todo en mi camino buscarás quedar tu inseguridad. Dice la verdad. No tengo que ser lo que quieren ver, pero en mis acciones está la respuesta. Y eso te molesta.
Esta parte acá la rompe.
Porque todo de mí hace quebrar tu conciencia. Todo de ti me hizo perder la ilusión.
Habla de una persona que hace muchos videos con TikTok. No sé si saben de quién estoy hablando.
Sus iniciales son las mismas que las del expresidente.
Una persona que lidió muy mal con el paso de los años.
Se puso un botox rari.
Rari, rari. Y tiene una sonrisa tipo la reta que no se la puede sacar.
Es Salvemos las dos vidas.
Bueno, no vamos a decir más datos. Es una pareja que estuvo Lale, muy famosa. Y donde Lali da a entender acá que el chabón era alto inseguro, le hacía altas escenas de celos y que todo le va a volver como un boomerang, ¿no?
Yo siento que esa etapa de Lali fue tipo una especie de pozo negro, tipo, ¿cómo pasó esto? Como que las amigas de estar como boluda.
Derrapaste.
¿Cómo
fuerte.
Pasó esto? ¿Cómo lo permitimos? Ella tipo, no sé, estuve tipo en coma 2 meses, ¿entendés?
Sí, 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 totalmente. Como,
fue muy fuerte.
Y además ella tuvo una relación corta e intensa, tipo 3 viajes a Brasil en 2 meses.
Convivían.
Tenían trencitas juntos en Brasil.
Ay, no, boluda, sí, no, fue muy época. Fuerte. Fue una época muy fuerte. Bueno. Lali, digamos, la letra es menos directa que las que veníamos escuchando, pero básicamente le dice a este señor como a sos cualquiera.
Tengan cuidado.
Y ahora vamos con la última canción.
Otro himno, otro himno.
Otro himno.
El verde de tus ojos se hace gris.
La persona a la que está hablando en esta canción quemó boletas de un partido que se está yendo del poder.
Jugador de fútbol.
Se dice que fumaba cigarrillo en el vestuario.
Machirulo de mierda.
Todas sus ex hablan mal de él.
Que cree como idiota tus mentiras.
Y tuvo una falsa carrera como músico.
Un personaje realmente de lo más bajo de la farándula. Bueno, este tema es de Ximena Barón, fue su primer single, se llama La Tonta. Y básicamente habla de... Este sigue picante, picante, picante.
Picantísimo.
Y básicamente habla de Daniel Osvaldo, el papá de su hijo Momo.
Sí, básicamente habla de su vida siendo como botinera, digamos, que era que él laburaba, se iba y ella se quedaba en la casa esperándolo. Sí.
Primero no sé dónde culo que están en Europa, sí, y después vuelven y ella está encerrada en una casa de country en la que él se termina yendo y ella se termina quedando ahí sola.
Sí.
Y ella se entera por la tele que él tenía otra novia. O sea, una cosa espectacular. Realmente ella con el pendejo.
Y además ella cuenta en este disco, en La Cobra también, todos detalles de la relación, desde lo posesivo que era, lo celoso que era, le hacía planteos por cómo se vestía, por lo que decía, la tiraba menos, digamos. Todos detalles que si escuchan tanto La Tonta como La Cobra, no hay mucha metáfora, se los puede percibir muy fácilmente. Y este himno igual es... controla tu rutina. Se puede aplicar de distintas maneras a vínculos no tan violentos.
Sí, bueno. Que se pone contenta. En resumen.
Sí.
En resumen, sobre esta temática, me parece, o sea, esta es una sensación mía capaz, habría que hacer como un flashback, pero creo que también esto arranca muy fuerte a partir de que aparecen las redes sociales y de repente se achica mucho el espacio entre fans y entre espectadores, etcétera, y los artistas. Y de repente se espera con mucha más fuerza la palabra del artista sobre lo que le pasó, sobre el rumor o sobre no sé qué.
Sí, y hay muchos artistas que eligen no hablar del tema en entrevistas y solamente dar a entender su punto de vista en sus canciones o en su arte. O sea, no opinar verbalmente, no decir nada. Y después en sus canciones, bueno, anda a interpretar. Después entra en el ámbito de la interpretación, que hay algunas que fans asumen que es sobre A o sobre B y no se sabe. Yo creo que las que elegimos, bastante claras todas hacia quienes iban dirigidas. Pero creo que hoy en día es como es la herramienta principal que tienen, más allá de que supongo que la gran mayoría de los y las artistas depositan su vida y sus experiencias, sí, claro, personales en su arte. Creo que también es una manera de reivindicar la posibilidad de tener tu versión. Es como dice Tami, una era donde las versiones corren a la velocidad de la luz, donde no puedes controlar que se difunda una versión porque un rumor se estalla y ya no puedes hacer nada para controlarlo. Todas estas artistas que eligieron este medio para comunicar su visión.
Sí, y a mí me encanta también cuando aparte podés ver como una dimensión más, que es por ejemplo en el caso de Ariana Grande, que era como, bueno, parece que sabemos todo, parece que sabemos que tenía este novio que se mató y ellos se habían separado porque ya no se fumaba más, que era un adicto. Perdón, no se mató, tuvo una sobredosis, Mac Miller. Después aparece enamorado de este otro, todo era maravilloso, se separó de Pete, etc. Y decimos, ah, ok, tenemos la imagen completa. Pero después aparece ella y te puede hablar de cómo está haciendo un duelo, de cómo afectó la muerte de Max, su relación con Pete, de no sé qué, de no sé cuánto. Y es como otro nivel.
Sí, otra complejidad de la humanidad.
Y aparte un poco te humaniza a estos personajes, que si no uno habla de sus vidas como, uy, mira, tal que va, tal, ah, mira vos. Y es como, no sé, digo, lo que yo pienso es como, estos temas son, digo, la infidelidad, las relaciones, las amistades, como un montón de temas del orden del corazón, de los sentimientos, mediáticamente solo se hablan a través de los famosos. Entonces, digo, me parece que cuando ellos mismos dan un espacio para darle una dimensión más profunda, es muy valioso, porque si no me parece que hasta el relato general sobre estos temas siempre se queda como en una superficie, ¿no?
Así que nosotros tenemos nuestro podcast también para contarnos.
Y nosotros tenemos un podcast, que es Servicio. Bueno, en el FAQ, también conocido como... Eso que dijo Galia.
Eso mismo.
En el FAQ de esta semana respondemos una pregunta que le hicieron a Gali el otro día por Instagram, que es, que yo también la tengo, que es, ¿cómo es la relación de Tom Cruise, el actor Tom Cruise, con sus hijas? Paréntesis, todo sobre la cienciología. ¿Cientología o sí, cienciología?
Yo sí. En inglés la vi con T y en español así, cienciología. Claro, es tipo Scientology en inglés.
Ok, bueno. Bueno, me contás un poco, porque la verdad no tengo idea. Él, sabemos que tiene una hija chiquitita que conocemos todos, que es Suri, que es su hija que tuvo con Katie Holmes, que ahora qué edad tiene.
Y 12 años, una cosa así.
Aprox. Y después tiene unos hijos más grandes de 20, que son dos hijos que adoptó con Nicole Kidman a fines de los 90. Se divorciaron ellos en 2001. Y nunca quedó bien claro qué onda, tipo, alguien se ocupa de esos hijos, alguien se acuerda de su existencia. No sé, no se entiende bien. Nos va a contar la Galia, que está interiorizada en este tópico.
Por supuesto, todo lo que sea religiones me interesa un montón. Tom Cruise es el actor bello macho del cine Misión Imposible, que logra meterse en lugares impensados con estrategias muy sofisticadas y mucha tecnología, que se hizo muy famoso por haber protagonizado estas películas. Y por sus vínculos amorosos. Después, a lo largo del tiempo, él se fue alejando de la televisión, entre otras cosas porque entra en el mundo de la cienciología o Scientology, como le dicen en inglés, que es una religión de la que forman parte muchos famosos de Hollywood, entre ellos John Travolta, entre ellos Elizabeth Moss. Elizabeth Moss es quien protagoniza el cuento de la criada. ¿Por qué es tan polémico?
¿En serio? No sí, sabía. Sí, ¿sabes quién más?
¿Quién?
Alex de Orange is the New Black.
Sí. Ah, muy bien. Bien ese dato.
Dato.
¿Qué sabemos? O sea, el tema es que Tom Cruise se aleja del mundo del cine y de Hollywood por formar parte de esta religión, de la que no se sabe mucho y de la que hay muchas teorías y muchos rumores, digamos, turbios y negativos. La cienciología es una religión que lo que plantea es que todos los seres humanos somos buenos por naturaleza, digamos, y que como que a lo largo de la vida nos vamos alejando de esa bondad que tenemos y como que la religión consiste en un método de rehabilitación que se llama auditación, donde como que vas reviviendo hechos o experiencias traumáticas de tu pasado para liberarte de tu carga negativa, de los efectos que te limitan y como que reencontrarte con tu voz bueno, natural y puro y mejorar tu vida. Todo esto hasta ahora nada suena muy raro, nada, una religión más, creen en la reencarnación, creen que tipo lo que sos vos es como una versión tuya del pasado que está en vos, bueno, todo eso. Esto no es lo más polémico, lo más polémico son todas las polémicas que van alrededor de esto.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, también, por supuesto.
Mentira, no es una pregunta, es una apreciación tipo señora que oye.
Sí.
Y opina. O sea, acá en tus apuntes leo que básicamente esta cosa se basa en la idea de que el hombre es bueno. Básicamente bueno. Y, o sea, ¿qué? ¿Sos bueno? Pero no te podés ver con todos los que no pertenecen a tu secta.
Bueno, pará, te estás
spoileando lo que va a pasar. Me da mucha ansiedad.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Vos sos bueno?
Sí.
Bueno, en esta búsqueda, digamos, por volver atrás en todas las cosas malas que te pasaron para poder reencontrarte con tu voz bueno, conlleva toda una otra serie de líneas y bajadas de línea que conlleva esta religión que no tienen que ver con eso, como por ejemplo el hecho de que hay personas que son mala influencia. En inglés se dice suppressive person, que son como gente cercana a vos, que no forma parte de la cienciología y que es gente que busca suprimir a gente de su alrededor.
¿Qué quiere decir eso?
Nada, que esta persona, si vos estás ayudando a alguien, estás haciendo un esfuerzo por ayudarte a vos mismo, esta persona va a atacar con violencia todo aquello a que esté destinado a ser a los seres humanos más poderosos o más inteligentes. Como que es toda una teoría sobre que hay un tipo de personas como mala influencia. Acá vamos al primer dato, dentro de las cuales... En teoría, todo esto, nada, está chequeado. Bueno, es que Tom Cruise sale a decir, che, cancelé a Nicole Kidman. Pero parece que a Nicole Kidman la catalogaron dentro de esa religión como una de estas personas mala influencia, básicamente porque ella decidió no formar parte de la religión.
Claro, o sea, es tipo, no estás en nuestra secta de ridículos, te cancelamos.
Estás cancelada, claro, la cancelaron. Y los dos hijos que Tom Cruise adoptó con ella... que forman parte de la cienciología, no la invitaron a Nicole Kidman a sus respectivos casamientos, o sea, a su propia madre no la invitaron al casamiento.
Arre.
Porque se casaron dentro de este marco y eres como invitar a una persona cancelada, una persona que es una mala influencia. Acá hay uno de los primeros puntos que es cómo se empiezan a alejar los dos hijos adoptados entre Nicole Kidman y Tom Cruise de su madre. Y hoy en día forman parte de la cienciología con él.
Y el relato, aparte igual que están bastante en los medios, es que básicamente ella se borró cuando se armó su familia nueva con este chico Kid que canta country y sus nenitas.
Sí, bueno, no es tan así. Ella ha dicho, como que ella públicamente nunca sale a hablar de este tema porque para mí claramente es un tema de conflicto y que la debe tener mega angustiada. Pero ella dice que ella haría cualquier cosa por sus hijos, ha dicho. Otra de las cosas, de las polémicas alrededor de esta religión, es que obviamente, como todas las religiones del mal... odian a los homosexuales, consideran la homosexualidad como una perversión y una enfermedad y la clasifican como una de las peores desviaciones sexuales y de las que más negativamente impactan en la sociedad. Y tienen otras polémicas como, por ejemplo, gente que formó parte de la religión y dijo que la tuvieron en contra de su voluntad, digamos que los retuvieron en contra de su voluntad. También de que para formar parte tenés que ser como exitoso, te tiene que ir bien, como que tenés que tener plata. Y las personas que no tienen plata o que no les va bien pueden formar parte a cambio de trabajar para ellos. Entonces, como que contaban algunos que se convierte medio en secta, que nos lo dejaron salir. Y además, muchos de los referentes de la cienciología están en contra de la psicología y de la psiquiatría. Están como en contra, están en contra y de sí, medicamentos. Como que hay medicamentos que no puedes consumir. Bueno, una serie de polémicas bastante grandes. Pero lo más preocupante es como toda esta idea de que son una secta.
Pregunta.
Sí.
¿Y qué pasó con la hijita pequeña, Suri?
Bueno, cuando también Tom Cruise entra a la religión, Katie Holmes también decide no entrar, así como Nicole Kidman. Ninguna de las dos se sumó a la cienciología.
Igual le dio su placenta para que se la coma.
Sí, es un asco. Qué asco, qué asco.
Qué asco, no, la concha seguir. De Dios.
Bueno, Suri, que es la hija que Katie Holmes tuvo con Tom Cruise, digamos que se quedó con Katie y no forma parte de la religión, básicamente porque es chica también y no la van a obligar a formar parte. En cambio, los otros dos hijos tienen 24 y 26, o sea, ya son grandes como para tomar sus propias decisiones. Y se dice que, bueno, no hay fotos, no hay evidencia de que Tom Cruise se haya visto con su hija en los últimos 6 años. No hay foto de ellos juntos, no se habla del tema. él nunca sale a dar explicaciones, pero también se asume que tiene que ver con esto, con que él no puede como verse con una persona que no forma parte de esta secta.
¿Qué pedazo de sorete, no es cierto?
Sí, alto sorete. Bueno, este fue un pequeño resumen, ¿no? De qué es la cienciología, por qué Tom Cruise no se ve con su hija más chica y sí se ve con sus hijos más grandes, y por qué a Nicole Kidman está medio cancelada.
Aparte, perdón, pero ¿no es un poco coercitivo decirle a tus hijos, si no sos de mi religión de mierda, no te veo?
Y bueno, así funciona.
¿Qué?
Así funciona.
Bueno, machirulo. Abandónico.
Abandónico total. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíanos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Escuchando Posta, Radio del Futuro.